Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 92. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regular.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, os recuerdo como siempre que Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional y ofrecemos tanto el alquiler del espacio, un estudio de 90 metros cuadrados, como alquiler de material fotográfico, objetivos, cámaras y todo el material que necesitéis. Y Pera la Regular es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.500 alumnos.
¿Vale? A las puertas de firma.
Era
180 talleres,
1.800
alumnos. 1.800
alumnos
o 150 talleres, 1.800 alumnos.
Por ver si estabas atento.
Sí.
Sí, lo está siempre. Muy bien, y hoy, pues nada, es miércoles y ya sabéis que últimamente veníamos haciendo el curso taller de Lightroom y acabamos la semana pasada. Entonces, bueno, hasta que empecemos el próximo curso que queríamos hacer el tema de composición, aún no sabemos exactamente fechas y eso, pero sí que nos hemos decidido hacer una serie de programas más especiales sobre otros temas de técnica, de material fotográfico, alguna comparativa de cámara. Y antes de prepararlo o mientras lo preparamos, pues tenemos una serie de preguntas acumuladas que queríamos responder pues esta semana y probablemente la siguiente. Entonces, si te parece, Pera, pues comenzamos.
Empezamos ahí.
Bueno, refresco el tema de los talleres que vamos haciendo cada sábado por la mañana, que el de esta semana, el día 8 de abril, pues tenemos el taller de desnudo. Bueno, como siempre, de 10 a 2 de la tarde.
Uh-huh. Y luego nos vamos al bar.
Y luego sí, normalmente se continúa porque hay tertulia normalmente en los talleres y eso, y la verdad es que se lo pasaron muy bien. Y bueno, recordaros que tenéis el descuento con la palabra podcast, el descuento del 20%, por ser oyentes del programa. Y nada, pues sin más empezamos con vuestras preguntas. Vamos a ver si además podemos ajustar un poquito la duración a los 20 minutos, 20-25. Aunque bueno, ya sabéis que si tiene que durar un poquito más tampoco es ningún problema para nosotros. Pues comenzamos con Alberto Ameneiro, que creo que nos ha comentado alguna vez ya. Y nos dice: hola pareja, soy adicto a vuestro programa desde que empezasteis. No hay capítulo que no aprenda cosas nuevas, interesantes y a la vez útiles. En este capítulo...
Ya nos clasifican como adicción, ¿eh?
Bueno, está bien. Yo es que me quedo a cuadros, pero bueno.
A ver si ahora nos van a poner un letrero del Ministerio de Sanidad delante. El uso continuado de este podcast puede provocar...
Adicción. Nos dice: en este capítulo, en lo referente a las tabletas, me ha surgido una duda. Tengo una Wacom Intuos Pro y es verdad que a la hora de configurar los pinceles con tantos que hay, no siempre al principio das con el pincel adecuado. Por ejemplo, para un Dochambeau, ¿qué tipo de pincel es el más adecuado? En una separación de frecuencias, si usas el tampón clonar, ¿qué configuración es la más efectiva? Un fuerte abrazo a los dos. Comentamos del tema de hacer un vídeo y eso, que también
sí,
supongo que
sí, lo que pasa es que yo lo que dije, que el tema de los pinceles es muy subjetivo, depende mucho de cómo te guste trabajar. Por ejemplo, para hacer separación de frecuencias, yo lo que utilizo, no utilizo el tampón de clonar, sino que utilizo la herramienta de pincel corrector. ¿Vale? Va mucho mejor para hacer esto. En la capa de textura. En la capa de textura uso la herramienta de pincel corrector y en la capa de tono uso dos cosas diferentes. Uso o el pincel mezclador para igualar tonos, para mezclar esos tonos, por ejemplo, en la piel. Y uso también el tampón de clonar, porque si hay una zona un poco más grande, pero también hago otras cosas. También hago una selección de lazo con una máscara rápida, le doy un degradado con desenfoque gaussiano.
Claro, siempre lo mismo.
Claro, no hace siempre lo mismo, es dependiendo de lo que te encuentres, porque si lo que quieres es conservar, por ejemplo, las pecas, pues no puedes hacer estas cosas, no puedes pintar, porque te cargarías todo.
Está claro.
Entonces hay que hacerlo de otra forma.
Pues es un poco al final la práctica, entonces lo que te hace...
Sí, al final
por una
es el que, más,
por la otra.
El que mejor te va. A ver, por ejemplo, yo uso el pincel corrector en lugar del pincel corrector puntual. Ajá. Porque en el corrector tú coges de qué zona vas a hacer la corrección.
Vale.
O sea, le coges el origen. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres es... Ves que hay un poro muy grande y se ve demasiado y coges otro poro más pequeño, y entonces usas ese poro y lo pones ahí. Vale. Es como clonar. La ventaja es que, bueno, juega ya directamente con un degradado más pequeño.
Es un poco más suave.
Y luego siempre juego con la dureza al mínimo, al cero. porque eso sí que se nota una barbaridad. Si juegas con dureza, al final vas a estar dibujando círculos todo el rato. En cuanto al pincel, esto, bueno, os lo comento, yo también utilizo una Wacom, así que es fácil, ¿eh? Uh-huh. En cuanto al pincel, para hacer, por ejemplo, Dutch and Born, pues utilizo el suavizar, marco el suavizar de un pincel normal, el estándar, no cojo ningún pincel húmedo ni nada, cojo un estándar, marco el suavizar y marco el transferencia. Entonces, en transferencia, tengo la opacidad por presión de la pluma y la variación de flujo por inclinación de la pluma. Entonces, cuando inclinas la pluma, metes menos flujo, uh-huh. parece como un difuminado, vale. Y cuando la pones más recta, pues metes más flujo, y luego la presión para jugar con la opacidad. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que tú puedes tener la opacidad del pincel al 100%, pero luego darle muy sutilmente, porque si tienes una Intuos Pro, es como la que tengo yo, son 2048 niveles de presión. O sea, puedes hacer un trazo súper suave, uh-huh. o hacer un trazo muy fuerte. De hecho, cuando hago sombras, por ejemplo, en pestañas o en cejas, cojo un pincel muy pequeño, lo hago muy pequeño, de uh-huh. 2 píxeles o así, y le hago trazos gordos directamente en Dutch and Born, ¿vale? Porque entonces uh-huh. salen líneas negras, ¿eh? Entonces puedes incluso ponerte a pintar pestañas, si quieres, ¿eh? Como si dibujaras. Uh-huh. Es un tema de práctica, pero con la transferencia ya va bien. Hay gente que le gusta más jugar con la dinámica de forma o con... yo qué sé, o con la pose del pincel, que es en tema de las inclinaciones, pero a mí me parece como muy complicado. O jugar con los bordes húmedos, que puede ser interesante para hacer Dutch and Born, pero mira, yo me he acostumbrado a la transferencia y al suavizar y ya está. De hecho, la transferencia antes no la usaba, y desde que uso la Intuos Pro, pues sí que la uso, porque antes no me iba bien, tenía menos niveles de presión y no tenía, en la otra tableta no tenía inclinación, entonces claro, no podía jugar al efecto carboncillo que haces cuando inclinas el lápiz, ¿no?
Muy bien.
No sé, supongo, a ver si te sirve, pruébalo, a ver si te gusta pues cómo lo uso yo y bueno, a partir de ahí. La otra cosa que te comentaba es que yo, por ejemplo, cuando hago separación de frecuencias en la capa de tono, cuando utilizo el pincel mezclador, pues mira, voy a mirarlo porque no me acuerdo de memoria, transferencia la quito, tengo solo el suavizar, la transferencia no, porque no quiero jugar con la presión, prefiero jugar yo con la opacidad a mano. Entonces bajo la humedad muchísimo. Mira, por ejemplo, ¿qué tengo? Ya de entrada, tengo desmarcado el mantener el pincel húmedo. Entonces le pongo humedad, pues tengo 23, por ejemplo. Carga 100, mezcla 53 y flujo 100. Pero voy cambiando la mezcla. La humedad normalmente no la toco nunca. Siempre estoy entre 20 y 25. Pero, por ejemplo, la mezcla sí que la cambio. A veces la bajo porque lo único que quiero es darle tono, pero no quiero que sustituya el color. O sea, no quiero arrastrar todo el color. Uh-huh. El pincel mezclador, al principio, cuando lo usas... y pones un pincel normal, como el que uso yo, no pongo ningún pincel húmedo, cuesta mucho, hasta que le pillas el truco. Pero cuando le pillas el truco, es como muy rápido. Por ejemplo, yo esto lo uso para igualar tonos en la piel. Y las primeras veces me volvía loco, porque hacía manchurrones. Y, ostras, ¿y ahora cómo paro esto? ¿Y ahora cómo paro esto? Entonces, bueno, con la práctica al final lo descubres. Pero bueno, descubrí que lo que me iba muy mal era mantener la carga de tinta, que es el primer botón que hay arriba, en la línea donde le pones el pincel, pues el primero es el de mantenerlo, ¿no? Pues este lo desactivé para que sí que me vacíe, pero que no esté cargado siempre, ¿no? Y ya está, y voy cogiendo, tengo configurado en el lápiz, cuando uso un pincel tengo configurado el botón de abajo para obtener color, y el pincel de arriba lo tengo también para lo mismo, porque depende del pincel uso otra cosa. Y cuando es el de, por ejemplo, el corrector puntual, pues también el punto de abajo me obtiene una zona, ¿vale? Entonces voy pegando, y el de arriba, pues por ejemplo, no tengo nada puesto, aquí no me sale nada. Casi antes tenía puesto lo del botón derecho, pero al final es un coñazo, porque en muchas cosas vas más rápido con las teclas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo puesto, por ejemplo, en la Wacom? Pues ahora mismo tengo los botones de arriba los uso genéricos, ¿vale? Desactivar, uh-huh. porque uso también las entradas táctiles, que es una de las ventajas de estas tabletas nuevas. Entonces me activo las entradas táctiles y entonces para hacer zoom lo hago con los dedos uh-huh. o para mover la foto.
Sí, como el trackpad que ya
sí,
habíamos comentado.
Porque es súper cómodo, uh-huh. es mucho más cómodo hacerlo así que por ejemplo darle a la Z de zoom y jugar. Entonces por eso el otro día lo dije mal, dije X, pero es Z, ¿vale?
La Z, sí.
¿Qué más? Pues tengo esto, luego el siguiente tengo cambiar pantalla, es porque voy cambiando de pantalla. El siguiente tengo las mayúsculas Tab, que es para quitar los paneles del Photoshop. Suelo quitar el panel derecho. Cuando tengo que pintar, pues prefiero dejarme el izquierdo, que están los pinceles y tal. Y a veces me los quito todos, ¿eh? Y trabajo solo con la pantalla. En el siguiente tengo puesto un paso atrás, que es ir a la acción anterior, uh-huh. o sea, hacer el control Z. En el siguiente botón tengo el copiar capa. Uh-huh. En el siguiente tengo combinar hacia abajo, para combinar la capa hacia abajo. En el siguiente tengo separación de frecuencias y el último tenía cosas y lo he quitado, no sé qué poner, ya me pondré otra cosa, me pondré otra acción seguramente, pero eso depende del uso, las voy cambiando, o sea, pensar que hay veces que las voy cambiando, porque también, por ejemplo,
cuando
estoy dibujando mucho, las teclas, las entradas táctiles las desactivo y entonces uso la rueda para hacer zoom.
Sí, la rueda esa va muy bien.
Porque la rueda va muy bien. Entonces, uso la rueda para hacer zoom, porque hay veces que estoy dibujando, me despisto,
derecha,
toco con los dedos, y ¿qué he hecho ahora? Me he puesto a pintar aquí con los dedos, ¿no? Entonces, hay que ir con un poco de cuidado. Por eso las entradas táctiles, me gusta tener un botón para quitarlas rápido, cuando lo necesito. Igual que para cambiar de pantalla, porque igual estoy dibujando en una pantalla y tengo en la otra pantalla tengo el Lightroom y en una tengo el Photoshop y voy pasando de una a otra y voy cargando y voy... Igual cojo otra foto, cojo, pues yo qué sé, el pelo de una porque me gusta cómo está y lo muevo y bueno, empiezas a jugar con dos pantallas y al final te vuelves loco, pero es mucho más rápido.
Muy bien, Alberto, pues nada, hay que dar la respuesta.
Y bueno, seguimos. Si tienes más dudas, ya sabes.
Sí, sí, que nos vaya comentando. Seguimos con José Julián Vega, que nos dice: muy buenas desde la provincia de Cáceres. Qué pena que estemos tan lejos. Iría encantado a muchos de vuestros cursos. Os escucho los podcasts con muchísimo entusiasmo y os felicito por el trabajo. Nada, gracias a ti. Muy pocas veces se habla de laboratorios fotográficos profesionales por no dar publicidad. ¿Podríais hablar en alguno de los podcasts? Después de probar muchos, estaba encantado con Foto 2 Pro en Mataró. La calidad, existencia de perfiles de color, precios y sobre todo la atención al cliente eran estupendos. Pero cerraron hace tiempo y no encuentro nada similar ubicado en España. ¿Podéis recomendar alguno similar? Muchas gracias y un saludo. Pues gracias a ti por la pregunta. Yo tengo uno.
Tengo que decirte que a mí me ha pasado lo mismo que a ti, pero con otro laboratorio que era el taller, que conocí hacía muchos años y que además hacían impresión química, que a mí me encanta. Me encanta porque la calidad del papel era excepcional y además la atención era fantástica porque, bueno, te haces amigo de ellos, es normal, o sea, que empiezas a enviar muchas cosas, pero era ideal, además el precio era fantástico también, pero también han cerrado el taller. Y creo que se lo han quedado una de estas gordas y no sé si han cogido la parte de químico de ellos, yo creo que sí, que están... De hecho me lo explicaron, pero supongo que ese día no presté mucha atención...
¿Eh? ¿Tipo Fotoprix o alguno de esos grandes?
No, estos son muy conocidos en Barcelona, se llaman...
Yo el que iba a recomendar, no he hecho demasiada impresión, pero el laboratorio EGM en Barcelona...
EGM,
vale,
coño.
Pues el laboratorio EGM, yo de los de expertos en color,
perdón por la
por el taco.
Es que me ha salido bueno, del alma.
No pues pasa nada, EGM,
Es que se me olvida. Seguimos
poniendo libre de tacos.
Y mira que son conocidos y llevan mucho tiempo.
Estaba el experto este en perfiles de color, que ahora mismo no me acuerdo, pero ya me saldrá. Y la verdad es que lo tratan bien si tú tienes la inquietud o si les dice que lo traten bien. Si llevas un encargo, pues bueno, te haces lo típico, pero si vas con cuidado...
No, pero supongo que eso es como siempre. En los laboratorios de antes pasaba
la gestión de color.
La hacen bien. Cuando te conocen ya saben tus preferencias, lo tienen claro, y suelen tener en todos sitios un trato bastante bueno. Los laboratorios suelen discriminar entre profesionales y aficionados por lo que les piden. Entonces, claro, si les piden cosas muy raras, pues entonces, bueno, este tío sabe,
esto y ya está.
Vamos a currarlo más. Es un poco, no tendría que ser tan así, pero bueno, estas cosas pasan. Yo creo que solo lo he hecho una vez en EGM, pero hace mucho tiempo.
Yo 4 álbumes que he hecho para bodas, para compromisos y cosas así y tal.
No, yo los álbumes de bodas, cuando he hecho alguno, lo hago en otro sitio, que es una pasada, pero es carísimo de cojones. Lo hacen en Italia, se monta a mano.
No sé cuáles.
Y son muy buenos, son muy buenos. No, a mí me encantan.
En gestión de color y eso sí que te puedo recomendar este, que, pero claro, no hace tampoco químico, que yo sepa. Sí. Y bueno,
es de lo poquito que queda. Incluso estuvimos planteándonos hacerlos con ellos. Portfolios para clientes, a esos clientes VIPs, pues hacer un portfolio y pasárselo, ¿sabes? En plan regalo navideño, similar, pero no lo hicimos porque es que nos parecía un peloterío.
Poco más te podemos ayudar porque realmente cada vez quedan menos. Supongo que sí, al final se unificarán en 2, 3, 4.
Bueno, estamos volviendo a lo que pasaba antes. Antes había 4, o sea, y además, de hecho, yo me acuerdo una época en la que los laboratorios. Había unos laboratorios de ACFA que estaban en Madrid y entonces tenían que enviar a Madrid porque un tipo de película concreto solo se revelaba en Madrid, o sea, cosas rarísimas. Luego sé que pasó al revés, que gente de Madrid tenía que enviarlo a Barcelona para un laboratorio específico de Kodak o no sé qué, y eso que ACFA estaba aquí, estaba en Barcelona la central, si no recuerdo mal, ¿eh? Bueno, es que ya cuando empiezo a pensar hace 30 años digo, hostia, soy mayor.
Bueno, estoy intentando buscar el nombre de este hombre, que seguramente me acordará antes de que se acabe el podcast, pero bueno, no lo encuentro. Nada, seguimos con José María Gutiérrez, que tiene 2 o 3 comentarios, y nos dice: hola pareja, conocí a Pera hace unos años en un birring del foro canonistas.
Hostia.
Y me pareció una persona genial. Me ayudó a poner a punto mi 7D porque no estaba contento con la calidad de las fotos y desde entonces mejoró muchísimo. Hoy en día he cambiado un cuerpo de una 5D Mark III solo porque quería hacer fotos a un niño con mucha mejor calidad y me vuelvo a usar lo mismo. No sé si soy yo el que mete la pata, me iría bien una clase de configuración del enfoque de este bicho para poder cazar a mi niño con lo que llega a moverse. Ah, y otra cosa, ¿sería posible asistir a la grabación de uno de vuestros programas de oyentes?
Sí, al final pues podríamos hacer público.
No hay ningún problema, puedes venir cuando quieras.
Sí.
Ya te invitamos, de hecho.
El único problema es que últimamente nuestro horario es un poco
más
jodido.
Tarde. Sí.
Porque ahora estamos grabando que son las 9:15.
Sí, de la noche. Normalmente grabamos los martes, intentaremos avanzarlo la semana que viene al lunes porque siempre vamos un poco justos y nos da un poquito de miedo.
Por cierto, además, no te he dicho cómo tengo la agenda el lunes, a ver.
Sí. Nos da un poquito de miedo dejarnos algún programa colgado. Sí, sí, de Semana Santa. Iremos más tranquilos, en teoría.
Ah, no, pero yo tengo a mi hijo. Vale.
Pues nada, ya quedamos después y, oye, que si algún día te quieres venir, que no hay ningún problema. Quedamos y ya está, y te vienes. Y aparte de eso, pues eso, nos tomamos hacemos otro birring cuando acabemos y bajamos un ratito a tomar algo. Dice: bien, enhorabuena por este podcast, que lo veo genial, aunque muchas cosas se me escapan porque iluminación no controla nada y mi pretensión es hacer fotos más caseras aprendiendo a usar bien mi flash de Zapata por control por radio. Un saludo y seguid así, que lo hacéis muy bien. A ver, yo supongo que lo de la configuración de la 5D Mark III es con respecto al enfoque, más que la configuración.
A ver, ¿tienes la 5D Mark III, el enfoque, configuración de enfoque?
Creo que, más que la configuración, yo
es
creo
saber
que la
cómo enfoca.
Sí.
Bueno,
es
pues el página 79.
Del manual.
El manual.
No lo habían cambiado, no me habías dicho que lo había.
Es 78-79.
Vale.
Sí, no,
como
no
veis, se lo sabe de
delante,
memoria,
pero es de las que me sé de memoria dónde está. Bueno, habla de los puntos en cruz y los puntos y la precisión de dichos puntos.
Creo, si no hay otro comentario, creo que sí, que hay algún otro comentario.
Luego hay que tener en cuenta que para usar, por ejemplo, el servo, para seguir a alguien, hay que usar puntos en cruz. Si usas los que no son en cruz,
no va
a enfocar bien.
Muy bien, pues nada, José María, nos decías también, tienes un par de comentarios más, que nos dices un apunte sobre el episodio 86, sobre el final, donde
o la Mark II. No, la Mark IV es la que está en el número 120 y pico porque tiene un
han cambiado manual, el manual.
Sí, es verdad, que ese todavía no me lo he leído entero.
Dices también, tengo un apunte sobre el episodio 86, sobre el final, donde Pera habla del ajuste fiel y hay unos cuantos cortes y no se encienden algunas frases. Un saludo. Yo lo he repasado y no me ocurre lo mismo, pero bueno, me volveré si pasa en el episodio 86.
Pero,
si alguien más
pero
no lo
¿qué
puede
ajuste
decir.
Fiel era?
Ostras, no me acuerdo. El ajuste...
¿Era de Lightroom el taller? ¿Era el taller curso
sí,
de Lightroom?
Sí.
Ah, no, que por ejemplo en Lightroom, abajo, pues bueno, a ver si es esto, ¿eh? En la calibración de cámara puedes escoger perfiles.
Sí,
entonces, si por ejemplo él detecta eso, que la foto en cuestión es una Canon, aparece el Camera Faithful, el fiel. Uh-huh. Bueno, aparecen todos los modos de Canon. Y si es una Nikon, aparecen todos los modos de Nikon.
Vale.
Es para que pongas los mismos ajustes que te gusten a ti de la cámara. Uh-huh. No son exactamente los mismos, pero están bastante bien. Entonces tienes el Camera Faithful, el Camera Landscape, que es el de paisaje, el Neutral, el Portrait y el Estándar.
Muy bien.
Entonces ahí los coges. Entonces el Camera Faithful, a mí me dio una época que yo trabajaba más con el Camera Faithful, o sea, cogía las fotos siempre así, cogía ese perfil de color. Pero entonces empecé a tener conflictos con otras cámaras que no me hacían el Faithful igual. Uh-huh. Y al final opté por el Adobe Standard, que le da más luz a la foto de entrada, le da más luz, sube las sombras un pelín y no satura tanto los rojos. Y me cuadraba más las cámaras, o sea, cosa que no debería ser así, debería ser al revés, pero bueno. Y al final me acostumbré al Adobe Standard y trabajo con Adobe Standard. Pero yo, si tenéis que escoger entre los que hay, entre el Adobe Standard y el Camera Faithful, son el fiel, son los dos mejores. Para mí son los dos mejores. El Standard es demasiado saturado en Canon y en Nikon. Uh-huh. Sube mucho los rojos y se ve todo como sí, si te hubieras equivocado mucho de balance de blancos. El Portrait, pensar que lo hacen los japoneses para corregir ese tono amarillento de la piel y que quede más caucásica. Entonces, si se lo ponéis aquí a una chica que ella es caucásica, pues la vais a dejar con unos tonos de piel tirando a magenta, ¿sabes? Una cosa súper rara, y pseudopálida, o sea, parece que tenga un problema de hígado. Que no me gusta nada.
Sí.
El neutral, pues pone tonos neutrales, muy suaves, que también es muy chulo, es muy bonito. Sobre todo para boudoir es fantástico usar el neutral,
claro,
porque le da unos tonos súper suaves. El landscape, lo que hace el paisaje, lo que hace es subir verdes y azules, satura verdes y azules, así que si lo ponéis en un retrato, como no sea... la madre Miguel Bosé, que lleva el pelo azul, pues va a quedar raro. Sí. Porque es pocas cosas azules hay en retrato, pero si por ejemplo lleva algo azul o verde de ropa, va a subir mucho y va a ser muy chillón. En moda, por ejemplo, o Faithful o Adobe Standard. Sí. Y si tienes una calibración propia de tu cámara, mejor, porque yo además en algunos casos tiro de la calibración de X-Rite. Cuando me piden los colores perfectos, pues tiro de la calibración de X-Rite porque sé que iba a estar bien, porque he cogido la carta de color ese día y la voy actualizando. Así que
muy bien,
a discreción.
Pues
si será por opciones.
Sí, tienes. Seguimos con Dariel Martínez Fierro, que nos dice: buenos días, aunque es la segunda vez que os escribo, no quiero dejar de daros la enhorabuena por el podcast. Mejoráis episodio a episodio y ya con ganas de que empecéis con el tema de composición. Asistí al taller de retrato de carácter con Pera. Tremendamente agradecido con él. Transmite con una facilidad increíble y aprendí muchísimo. Los dos modelos.
Ah, gracias otra vez.
Ahora viene una cosa importante. Dice: las pastas de Fran, a la altura de la situación.
Claro, claro. No,
siempre que sepáis, decirlo, que tenemos unas pastas especiales que vienen.
Que hay unas pastas, hay unos croissants rellenos de chocolate y unas ensaimadas rellenas que son la leche.
Los donuts para
los son, sí, pues los donuts no los te los comes
probar.
Tú.
Lo te iba a decir, no los has podido probar.
No,
porque como este yo.
Tú.
No, yo no vengo a todos los talleres, pero
cuando las ensaimadas se las come la modelo, tú te comes
los croissants.
A mí me dejan los croissants solo.
No, la verdad es que muy bien y contentos con que te guste. Y nos dice: mi pregunta, ya sabía que salía un poquito más adelante, es sobre el tema de enfocar y reencuadrar. Uh-huh. Pera en su web tiene un artículo de la técnica que hay que usar para llevarla a cabo correctamente.
Sí.
Me gustaría si puedes ampliarla un poco o explicarla, ya que la explicación es para reencuadrar en vertical. Si queremos enfocar algo que esté a la derecha y arriba, ¿cuál sería la manera correcta a la hora del reencuadre?
Exactamente igual. Haces exactamente el mismo movimiento. Lo que pasa es que cuando lo hagas en horizontal, tienes que procurar no darte en la nariz, porque si te das en la nariz estás separando el plano focal seguro. Entonces hay que poner el ojo un poco más lateral. Cuando lo hagas así, intenta poner el ojo más lateral, mirar más con el rabillo del ojo, para luego volver al mismo encuadre. El truco consiste en, si tú tienes el encuadre y tienes el ocular clavado en tu ojo pegado, que cuando después de enfocar vuelva a estar exactamente en el mismo sitio. Si vuelve a estar en el mismo sitio, puedes mover la cámara todo lo que quieras, que volverás a clavar el foco. De hecho, en ese taller hicimos el ejercicio de yo no mirar y hacerlo moviendo solo la cámara sin mirar y luego disparar, y estaba perfecto el foco, ¿vale? Porque realmente lo único importante es que vuelvas, corrijas todo el desplazamiento que has hecho para buscar el foco. Si corriges todo ese desplazamiento, siempre va a estar en foco. Y luego, el defecto mayor que tiene la gente, y lo veo en los cursos y lo veo en las clases particulares, el mayor defecto que tiene la gente a la hora de enfocar y reencuadrar es que mueven la cabeza. Mueven la cabeza, con lo que varían la distancia de enfoque. Y si variáis la distancia de enfoque, el foco no está donde debe estar. O sea, no se puede mover la distancia de enfoque, o sea, no se debe mover la cabeza, y debes volver a la posición original que tienes tú para hacer fotos. Siempre debe ser la misma en el ocular. O sea, siempre debes notar la presión del ocular exactamente igual cuando enfoques y reencuadres, ¿vale? ¿El truco en qué consiste? Es muy sencillo. Y probarlo. Coger un encuadre. Este es el encuadre que quiero hacer. Lo planteáis bien. Os fijáis en los extremos, en las esquinas superior e inferior. En la superior izquierda y en la inferior derecha, o al revés, la que os vaya mejor. Con algo que tenga como punto de referencia. Enfocáis donde queráis y volvéis a meter eso en esa zona. Si conseguís hacer el movimiento de forma natural, lo clavaréis siempre. Si volvéis al encuadre original, la foto está clavada en foco. Porque habéis compensado la desviación que hacéis al mover la cámara para enfocar al volver hacia atrás.
Muy bien, pues seguimos con Xander, que es nuestro amigo mexicano, si os recordáis.
Ah, sí, ¿verdad?
Dice, hola, soy Xander de nuevo.
Es que pensábamos que era dos personas y era
sí,
una.
Sí, y es uno. Dice, disculpen por no ser tan explícito en mi pregunta pasada, pero sí, me refería a configurar los grados Kelvin. Y sí, es una 1200D mi cámara, ¿te acuerdas? Es una de esas Rebel. Aún estoy aprendiendo y mucho. Veo la fotografía desde otra perspectiva y aún estoy aprendiendo a conducir. Metáfora. No sé si cuenten con un grupo o con página en Facebook, y si es así me gustaría ser parte de ello, ya que es en directo y es lo más común hoy en día. Si se ocupan de gestionar o algo así, me ofrezco como voluntaria. Pues nada, muchas gracias, porque esperamos que vaya para adelante. Sí que tenemos página. Sí. Ahora no recuerdo si es podcast Aprender Fotografía o Aprender Fotografía el podcast. Ahora te la buscamos.
Es Aprender Fotografía el podcast.
Vale, pues eso. Se busca en Facebook Aprender Fotografía el podcast y nos podéis seguir por allí. Y bueno, y sin más que agregar, me despido y les saludo y mucho éxito. Postdata. Ya descargué todos los audios y estoy por el número 64 escuchado. Hay cosas que no asimilo rápido, pero ahí tengo los audios y los escucho de nuevo. Después le daré otro repaso e iré más lento para extraer todo el jugo. Está muy mal la modestia y eso, pero la falsa modestia también. Os puedo asegurar que hay contenido.
A ver, pues vamos, hablando de la 1200D, tienes el balance de blancos automático, luz día, sombra, nublado, incandescente, fluorescente, flash y personalizado. Lo que te comenté, no puedes escoger tú los grados Kelvin que tienes, solo puedes usar el de los dos triángulos, que es el personalizado. Vale. Para esto, ¿qué tienes que tener? Una carta de gris neutro. Le haces una foto a la carta de gris neutro, le dices que esa es la foto que tiene el ajuste personalizado de temperatura, y a partir de ese momento todas estarán con esa temperatura, hasta que cambies la luz, claro.
Correcto.
En el manual de las cámaras profesionales suele decir una carta de gris neutro. En las cámaras de iniciación suele decir una hoja en blanco, ¿vale? Se puede hacer en cualquier tono neutro, tanto sea una hoja en blanco como sea un gris neutro. Pero tiene que ser un tono neutro, esos dos son los más fáciles. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se suele hacer a nivel profesional tanto con una hoja en blanco? Y, por ejemplo, en vídeo veréis que sí que se hace una hoja en blanco. Es sencillo, la hoja en blanco es más fácil que reciba cualquier dominante de reflejo, pues por ejemplo del suelo, pues si el suelo no es blanco, o sea, el suelo por ejemplo es de parquet, pues va a reflejar un tono amarillo, y en el blanco se va a ver, y entonces va a errar ligeramente, no mucho, pero ligeramente va a errar la temperatura de color. Y en una carta de gris no, porque tiene un índice de refracción mucho menor que el blanco.
Claro.
Eso lo por eso, ¿eh? Para el que tuviera dudas sobre por qué ponen en unas manuales una hoja en blanco y en otras pone una carta de gris.
Muy bien, pues nada, Xander, muchísimas gracias por tu pregunta. Nos acaba de entrar una tuya también en directo, pero la dejaremos
¿sí?
para,
ah,
para el próximo programa, porque queremos acabar con una pregunta de Cucala que nos dice: hola pareja, solo dos preguntas. ¿Qué opináis sobre los TFCD y qué diferencia hay entre un TFCD y hacer un book? Un saludo y gracias.
Esta pregunta es para todo un programa.
Es para todo un programa, no sé si a ver, como quieras. Sí, si bueno, quieres, bueno, damos unas nociones.
¿Qué diferencia hay entre hacer un intercambio, que es un TFCD, uh-huh, o un TFP, un Time for Pictures o un Time for CD?
Uh-huh. Y un book.
Y un book. Pues se parecen un huevo a una castaña, o sea, lo que tú quieras que se puedan parecer o lo que o no se parecen en absoluto. Uh-huh. Un book para una modelo no es lo mismo que un book para un actor, uh-huh, por ejemplo. Y ya empezamos mal.
Claro, ¿vale? Es que al final tiene que ser el
normalmente
objetivo
en una
que tenga el
en
cliente.
Una sesión de intercambio buscas un look específico para hacer. Por ejemplo, si haces una sesión de intercambio, pues buscas hacer una sesión de intercambio muy moda o muy lencería.
Pero es un poco el objetivo muy... que tengas tú a la hora de enseñar,
claro,
el trabajo, ¿no?
Para claro,
que...
vale. Pero no tiene nada que ver. De entrada hay que tener muy claro que debe tener un book, ¿vale? Un book no debe tener, por ejemplo, lencería. Hay mucha gente que dice, bueno, te hago el book, va, ponte en lencería. No, no suele tenerlo. Pero sí que es importante en un book tener diferentes estilos. Uh-huh. Con lo que, si quieres hacer un book en condiciones, necesitas en tu equipo un estilista. Alguien sí, que busque la ropa específica para esa modelo. Uh-huh. Que además haga un fitting con esa modelo para probarle ropa, uh-huh, etcétera, etcétera. O sea, no es algo baladí.
Sí, sí, no son...
Hacer un book es... La modelo debe tener diferentes registros. Una cosa es que tú hagas una sesión de intercambio y quieras hacerlo todo ahí. Pero ojo, hay cambios de maquillaje, cambios de vestuario, los cambios de vestuario no es la ropa que se traiga la modelo, o sea, no, no nos vale, nos tiene que ser ropa actual, ropa que esté de mercado, para eso necesitas un estilista, o sea, es así de claro, ¿no? Necesitas un peluquero, una maquilladora, o una peluquera y un maquillador, o sea, da igual.
Creo que el tema va para hacer algún programa un poquito más largo y hacer las diferencias y un poco explicarlo y que tienen que incluir.
El concepto del intercambio, para tenerlo claro,
es otra cosa,
¿sí? ¿El intercambio qué es? Es, mira, yo quiero practicar un tema, uh-huh, como
estilo
fotógrafo,
foto
o quiero hacer un proyecto personal, uh-huh, y a cambio te doy fotos,
claro,
para que tú incluyas en tu book, no como tu book, sino como parte de tu book.
Claro.
Porque es una temática específica,
un estilo, claro,
o es un tipo de sesión específico. Oye, vamos a hacer unos exteriores, porque me interesa jugar más con la luz en exterior y quiero practicar eso. O tengo un proyecto personal concreto, te interesa, pues yo te doy a cambio fotos para que tu book crezca como modelo. Y yo obtengo pues las pruebas que quiero hacer. Es lo que decía, o sea, si a una modelo le vende a alguien que por intercambio le va a hacer un book, pues probablemente lo que le haga es algo muy sesgado, porque un book debe tener fotos sí, de interior, fotos de exterior, sí, fotos de moda, fotos de make-up, o sea,
de maquillaje
en cuanto a beauty, por ejemplo. Uh-huh. Tiene que tener sport, tiene que tener noche, tiene que tener fiesta, tiene que tener diferentes estilos de ropa, uh-huh, ¿vale? Porque un book en realidad, o un portfolio de modelo en realidad, es eso hasta que son trabajos reales. Cuando empiezan a ser trabajos reales, la modelo sustituye esas fotos,
las fotos del book
por fotos que
real,
ha hecho de trabajos.
Normal.
No nos engañemos.
Muy bien, pero pues...
Eso, si alguien tiene dudas, nos traemos un día un booker de una agencia,
sí, ahí lo podemos comentar.
Y que explique lo que tiene que tener un book. Yo, como he trabajado con varias, es fácil, o sea... Una cosa diferente es que tú le quieras hacer cuatro fotos porque se quiere hacer un composite, que es básicamente sus datos y cuatro fotos. Eso es otra historia. Pero si os fijáis, incluso en un composite hay fotos de muchos estilos.
Muy bien, Pera, pues nada, nos ha quedado un programa yo creo que bastante redondito, de 35 minutos llevamos, o sea que lo dejaremos aquí. Y no sin antes, como siempre, pues pediros y recordaros que nos ayudáis muchísimo. Si os gusta lo que aportamos, pues con un comentario y un me gusta en iVoox y una reseña de 5 estrellas en iTunes. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo viernes, donde seguiremos con vuestras preguntas.
Hasta el próximo viernes.
Hasta luego, Pera.
Hasta luego.